cuando el fútbol se entiende como un fenómeno social, todo puede pasar, se abren puertas impensadas. Ese partido que antes se entendía solamente desde lo deportivo, trasciende la cancha, el estadio, para convertirse en un reflejo de la vida misma y de las sociedades del planeta. Es por esta razón que los invito a escuchar el podcast de Pinceladas de Fútbol, donde vamos a pensar el fútbol como una metáfora de la vida, con mucho por enseñarnos. Bueno, un saludo a toda la comunidad de Pinceladas de Fútbol. Yo soy el admin PDF, fundador de este colectivo social y cultural que viene reflexionando sobre este deporte desde 2012. Este podcast es especial. Vamos a iniciar una nueva serie de episodios que se van a llamar Cultura Futbolera, en donde vamos a ir abordando diferentes países y se deberán estar preguntando ¿por qué cultura futbolera? Sencillamente porque la cultura futbolera, cada país es un mundo aparte, un lenguaje, unos códigos, una manera de vivir el deporte. Los argentinos viven el fútbol de una manera muy diferente a los brasileros. Los colombianos tenemos nuestros códigos. Los franceses, los holandeses, los ingleses, en fin, me entendieron. Cada país vive este deporte de una manera muy particular. Y en ese sentido, así como en Colombia, nosotros queremos creer que somos el país del buen trato del balón, con nuestras rivalidades entre paisas y rolos, Millonarios, Nacional, América. Tenemos nuestros íconos, el Pibe, Higuita, Willington, Falcao, James. De ahí me vino esa pregunta, ¿cómo es en otros países? Iniciando esa serie me pareció lo más pertinente iniciar con Perú, un país que me ha abierto las puertas desde hace 4 años. Vivo en Perú desde hace 4 años, un país maravilloso. Y qué mejor que iniciar esta serie de cultura futbolera pues con este país hermano. Entonces un poco para meternos en el alma y corazón de la cultura futbolera peruana, pues está conmigo un amigo que conocí aquí en Perú. Él es Renzo Mena, director general de Sonido de Audiocast, que ha sido pues una casa que me ha abierto también las puertas en donde he podido grabar algunos episodios del podcast. Él adicionalmente es un jugador profesional frustrado, como yo de hecho. Él fue canterano de niño en Sport Boys, tuvo 10 años de experiencia con el Club Regatas Lima y un pasaje fugaz en Cantolao antes de colgar prematuramente los guayos. Pues que la magia de este tipo de episodios es que para entender y hablar de la cultura futbolera basta con ser un gran apasionado de este deporte. Y en ese sentido pues te doy la bienvenida al podcast, Renzo.
Gracias, David. Gracias por la invitación. Para mí es un honor ser parte de uno de tus fantásticos episodios.
No, a ti por aceptar la invitación. Y es que mira, te confieso que esta idea de empezar a grabar podcast sobre la cultura futbolera de cada país me vino sencillamente porque yo aquí en Lima no pude ser ajeno al frenesí, a la pasión, al fervor que ha generado pues la gran final del superclásico peruano entre Universitario de Deportes y Alianza Lima.
Así es, hace casi 17 años, si no me equivoco, no se repite algo así, algo tan memorable.
Claro, entonces, o sea, esto va a ser como una cebolla que toca ahí como ir, ¿cuál sería la palabra? Como ir quitándole sus capas una a una de a poquitas, desmenuzarla, para llegar un poco al corazón de esto. Y a lo largo de este episodio se darán cuenta, al final habrán aprendido, yo creo que el toolkit básico para entender la cultura del fútbol peruano. Y seguiremos haciendo el ejercicio con los demás países y de ahí la utilidad un poco de este nuevo formato. Entonces, pues nada, Renzo, o sea, yo te quería preguntar, ¿tú de qué equipo eres hincha?
Yo soy hincha desde que nací del Club Universitario de Deportes.
Universitario de Deportes, ¿y cómo le dicen a cuáles son los apodos de ese club? ¿Y ese club de qué ciudad es? Porque aquí vamos a asumir que la audiencia puede que no conozca absolutamente nada.
Bueno, Universitario es de Lima. El estadio de Lolo Fernández, casi 70 años de construcción ya en Breña, en el distrito de Breña, en Lima, Perú. Digamos, le dio inicio a este gran club que el próximo año cumple 100 años de existencia.
100 años. Y yo te haría otra pregunta, un poco para ahí que el cuestionario vaya armando un poco el rompecabezas. ¿Cuáles son pues, los equipos más populares del Perú?
Los más populares del Perú, empezando por la U desde mi corazón crema, es Universitario de Deportes, es Alianza Lima, es Sporting Cristal, digamos que Sport Boys también tiene mucha historia. Y hay más equipos que también tienen mucha historia, pero no han tenido la suerte de mantenerse en lo alto de la tabla de posiciones. Es por eso que se hace complicado ser o sumar hinchas en el pasar del tiempo, pero hay muchos equipos muy conocidos también.
Pues mira, yo te dije que yo me iba a encargar un poco del tema de las estadísticas, porque estadísticas toca dar de alguna manera, pero mira, yo abriendo aquí, veo entonces que los equipos que me nombraste como los más populares, pues obviamente coincide con los de mayor títulos. Tú me corregirás entonces, pero veo que de hecho Universitario de Deportes es el que tiene más títulos.
Exacto.
En el Perú con 26. Le sigue Alianza Lima con 25. Después Sporting Cristal con 20. Pero a partir de ahí abajo me evoca un poco ese fenómeno como de las ligas escocesas, en donde le sigue ya Sport Boys con apenas 6 títulos. Abajito Deportivo Municipal con 4, Universidad San Martín con 3, en fin, como ya muchos equipos que creo que no. Entonces, creo que ahí se está configurando un gran monopolio de los equipos de Lima, ¿no?
Tal cual. Esos 3 equipos de Lima, digamos, son los 3 equipos que tienen alguna estabilidad, digamos, como club. Y eso les permite llevar siempre a la Copa Libertadores, a la Copa Sudamericana. Tiene una hinchada que al ir a los estadios recauda mejor, puede contratar mejor y mantiene una estabilidad muy buena. Dijiste Sport Boys y Deportivo Municipal. Son equipos de antaño que tienen muchísimos hinchas, pero no a la cantidad de los 3 primeros que te menciono. El Municipal lamentablemente acaba de bajar a segunda división. Es muy lamentable porque hay mucha hinchada. Y Sport Boys acaba de salvar la baja. Así es de inestable, lamentablemente, para algunos equipos que ya son populares de antaño, ¿no? Como te digo.
No, y de hecho que en este proceso como de sacarle las capas a la cebollita, veo un poco, como te decía, me evoca ese monopolio de que veo un poco en Escocia. En Escocia es un país en donde entre el Rangers y el Celtic han ganado como el 80, más como el 90% de los títulos. Y mira que un poco Colombia, cuando yo estoy aquí en Perú con los hermanos peruanos, les explico que Colombia es un país de ciudades, ¿no? Con bastantes ciudades adicional a esa Bogotá, que tienen pues más de 1 millón, 2 millones de habitantes. Y si tú piensas en Colombia, pues el mayor número de títulos, entiendo, lo tiene Nacional, después sigue América, Millonarios. En fin, hay una repartición más como equilibrada. Pero entonces aquí una de las primeras conclusiones que vemos es que el fútbol en Perú se vive, o sea, al menos en términos de títulos, todo sucede en la capital, Lima.
Por lo general sucede en Lima, ahí está la mayoría, aunque en este último tiempo hay equipos de provincia, sobre todo de altura, como en el Cusco, como Cienciano, Deportivo Garcilaso, que están empezando también a dar pelea. También el Melgar de Arequipa hace varios años que está siempre compitiendo en los primeros puestos. Y porque, sobre todo, Melgar es un club que está teniendo bastante seriedad en la institución y saca ventaja con la altura también, ¿no?
Claro que sí, pero ahora entremos un poquito con el tema de la rivalidad Alianza Lima Universitario, porque creo que la fórmula está patentada, así como en Francia también con, o sea, está el clásico, el superclásico de España, Real Madrid y Barcelona, en Francia lo clásico entre el París y el Marsella, y aquí se habla en Perú pues el super clásico del fútbol peruano, y es que tiene todo el sentido del mundo, ¿no? O sea, Universitario, 26 títulos, y Alianza Lima con 25. Y adicionalmente uno se pone a pensar, porque estaba viendo aquí también, y es que ustedes no han salido campeones desde 2013. O sea, sí, tienen un ayuno, y durante ese ayuno entonces Alianza Lima ha venido ellos ganando y ganando, y se les están acercando ya peligrosamente.
Así es, sí, no, yo creo que todo equipo tiene sus momentos clave, sus momentos dulces y también tiene sus crisis. Creo que los equipos líderes del país, tanto Universitario como Alianza Lima, no se pueden salvar de ello. Alianza tuvo cerca de 15 años, no llegó a tener 15 años sin campeonar. Alianza hace unos años bajó a segunda división y por un tema que se llevó al TAS, no perdió la categoría. Entonces, digamos, han pasado momentos difíciles en todos los equipos y hoy Universitario de Deportes lamentablemente todavía no campeona nacionalmente desde hace 10 años prácticamente. Entonces, en esa rivalidad también se sacan esos trapitos, como dicen acá en Perú, esos trapitos al aire, ¿no? De que vimos descender a Alianza Lima, pero finalmente no descendió, pero vimos esa escena trágica del equipo descender de Alianza, y Universitario claramente también sufre, digamos, las bromas pesadas de los aliancistas en donde dicen que hace 10 años no campeonamos, ¿no? Entonces es por redes sociales y por todos lados y entre amigos la cotidiana discusión de las tragedias de cada uno en el deporte, sabiendo que somos los dos equipos más populares del Perú, ¿no?
Oye, y preguntándote ya un poquito sobre Universitario, yo por cuestiones de trabajo he tenido que ir a la Universidad de San Marcos, que equiparo con la Universidad Nacional en Colombia, para todos los colombianos que nos escuchan. Son como universidades con un espíritu muy, muy parecido. Pero estoy aquí leyendo que Universitario tiene como un origen que está ligado como a la Universidad San Marcos. ¿Tú sabes algo de eso?
Sí, eran los universitarios que tenían un equipo de fútbol y que, si no recuerdo mal, ascendieron de categoría. Y bueno, y se formó el equipo de Universitario de Deportes, ¿no? Y bueno, de ahí también hay historias también del cambio del color de la camiseta, porque la camiseta crema y varias historias más. No sé si quieres que te comente alguna.
Dale, cuenta una, porque me llama la atención sobre todo el color crema. Tienen como un uniforme muy, muy particular, me parece muy bonito, de hecho.
Sí, el uniforme original era color blanco, completamente blanco, pero por los continuos usos hubo un pequeño error en la lavandería y en ese momento salieron las camisetas color crema. Y fue como una noticia no muy agradable, pero ese día la U tuvo un gran triunfo. Y a veces los peruanos somos de mucha cábala. Entonces, digamos que no cambió la camiseta de ahí en adelante, ¿no?
Oye, ¿y tú por qué crees que llevan ya ese ayuno de casi 9 años? O sea, eso es peculiar para un equipo grande.
Sí, yo considero que han habido desaciertos de la dirigencia y en todo momento siempre se ha peleado los puestos más altos de la tabla, pero de alguna u otra manera hay cierto sabor a la crisis de las canteras en el Perú, que también llegan a los equipos de más altos de la tabla o más populares, ¿no? En donde quizás no han promocionado mucho a jugadores o no han sacado mucho de las canteras, y eso también se ha visto reflejado en ese rendimiento del semillero que al final termina reflejando la garra crema, que es lo que identifica al club, ¿no?
Claro que sí. Y de pronto, ahí yo quería como hacerte esa pregunta. Es que se acaba de jugar la final aquí en Perú, es partido ida y vuelta. Y el primer partido lo jugaron, pues, ustedes de locales.
Y fue el estadio.
Y fuiste al estadio. Ahí estuve. Estuviste en el estadio. Pues entonces, nada, cuéntanos cómo fue el desenlace, ¿no? Porque cuéntale a la audiencia, pues, para que yo no tenga que contarlos, pero cuéntanos cómo fue el partido.
El partido fue muy bueno de cara a todos los hinchas cremas, a todos los fanáticos de Universitario. Fue una ilusión constante, un ataque sin cesar, una conexión, digamos, de alguna u otra manera perfecta entre la defensa, Quispe, este chico que realmente es la revelación del equipo, que conectaba las líneas del medio y alimentaba la delantera, y era un constante ataque en todo el partido. Digamos, el primer tiempo hubieron muchos ataques con aproximadamente 8, y en el segundo tiempo fue igual, pero considero que el profesor Fossati, el entrenador, hizo unos cambios considerando que podría aumentar el marcador a 2-0, y lamentablemente Calcaterra, Urruti y Herrera, que fueron los cambios, no se encontraron en la cancha, y Calcaterra, que fue en reemplazo de, si no me equivoco, de Quispe, no generó el mismo enlace en la parte media del campo y empezaron a tirar pelotazos, que fue mucho más fácil la Alianza de recepcionar y tratar de construir a raíz de algunos cambios que realizó el entrenador de Alianza. Y creo que Reina, que entró en el segundo tiempo con Zambrano, también pudieron darle un poquito más de serenidad y prolijidad al ataque por parte de Reina. Y bueno, en un solo error, crema, un solo error de la U, entró la bola.
Y al minuto 93,
fue,
¿no?
Fue un silencio sepulcral. O sea, entró la bola y nada, no sonó nada.
No, o sea, para contexto, entonces queda 1-1 y la vuelta pues la juegan, entiendo, como que el jueves. Y no, solo quiero decir que el estadio de Universitario me parece brutal, es imponente. O sea,
es hermoso.
El nombre se queda corto, monumental, es realmente una... Muchísimo más bonito que el de Alianza Lima, tengo que decirlo de una vez. Realmente impone, o sea, es muy, muy, muy poderoso. Y realmente entonces el próximo partido va a ser, yo como extranjero me atrevo a decir que probablemente sea uno de los partidos más importantes de la historia del fútbol peruano a nivel de clubes en muchísimo tiempo, porque se está jugando mucho, mucho en juego.
Y no solo eso, sino que la Alianza viene de dos campeonatos después de bajar, tener el problema de haber descendido, el TAS anula ese descenso y el campeonato que viene, Alianza campeona. O sea, fue como una rebeldía total, ¿no? Y después se lleva el bicampeonato. Y después llega este momento en donde la U campeona el clausura, Alianza el apertura. En el acumulado están muy pegaditos, el clausura terminado un punto debajo del otro. O sea, todo muy, muy, muy reñido. La U no campeona hace 10 años y el próximo año es el centenario. Entonces, de verdad que hace muchos años no se juega una final así entre compadres, como dicen en el argot futbolístico peruano. No se juega algo tan parejo y no se define algo tan importante porque esto es de cara al centenario de la U y no podemos, entre comillas, los hinchas cremas, permitir futbolísticamente que Alianza logre un tricampeonato, porque un tricampeonato es palabras grandes, palabras gruesas, y aparte nos igualarían en campeonatos.
No, es que yo realmente conozco pocos partidos o circunstancias que tengan un libreto tan cargado de factores. Entonces, pues sin duda invito a la audiencia que intente también no perderse ese partido. Pues yo siguiendo con más preguntillas del mundo del fútbol a nivel de clubes en Perú. Cuéntanos de pronto qué jugadores peruanos marcaron tu infancia a nivel de, puede ser de universitario, pero también pueden ser de otros equipos a nivel un poco de la liga peruana de fútbol.
Bueno, desde mi infancia yo que realmente jugué muchos años en el arco. Marrú era un arquero que desde muy chiquito, un arquero peruano de los años 90, era muy bueno. Para mí fue el primer ídolo. Después Óscar Ibáñez, sin duda alguna, llegó a ser entrenador de la selección de arqueros en el proceso de Gareca, pero también fue ídolo de universitario, logrando muchos campeonatos. Y también cuando pasa de la U a Cienciano, logra la Copa Sudamericana y la Recopa ganándole a River. A River le gana la Copa Sudamericana, si no me equivoco, y a Boca la Recopa de Sudamérica, ¿no? Si es que no estoy equivocándome en el dato, pero logra muchas cosas gracias a Óscar Ibáñez, que fue tremendo arquero, realmente referencia para todos. En Universitario de Deportes, hablando de mi generación, el Puma Carranza es un ícono de Universitario que por más que no brillaba en su fútbol, le daba una fuerza y una energía especial al equipo de Universitario con su garra, ¿no? Si la garra crema se tiene que haber reflejado en alguien, definitivamente José el Puma Carranza es uno de los más grandes iconos de Universitario de Deportes. Y como delantero, podemos seguir como con los volantes, quizás con Núñez. Jorge Amado Núñez fue un volante maravilloso en la U, paraguayo, mundialista también, que le dio mucho carácter y marcó también años de muchos éxitos para la U. Y más, hay muchísimos más si quieres que te hable de la U.
No, y mira, solo viendo aquí pues, las curiosidades estas de Wikipedia, veo que el mayor goleador en la historia de Primera División del Perú es Sergio Ibarra. Curiosamente es
Sergio Cheche Ibarra,
peruano-argentino. Pero mira, hizo 274 goles. Y también veo que de ahí para abajo todos son peruanos. Entonces sí. Hay como, y veo pues a nombres como a Teófilo Cubillas con 152 goles, Valeriano López. Veo muchos nombres un poco emblemáticos que de pronto ahí también podremos ir abordando.
No me tocó verlos a ellos, pero sí sé que bueno, han marcado en la historia del fútbol peruano sin duda. Sergio el Checho Ibarra. Sí, ha sido un gran finalizador. Él jugó por muchos equipos del fútbol peruano. Para mí, más que un delantero que te cree una jugada, era una persona que tenía un GPS en el cuerpo, ¿no? Que sabía dónde ponerse en el lugar correcto, en el momento correcto, y un finalizador de aquellos, el Checho Ibarra.
Oye, y para cerrar ya el bloque sobre el fútbol de peruano a nivel de clubes, cuéntanos, o sea, ¿qué colombiano recuerdas que hayan dejado un buen recuerdo en Perú? Porque sé que hay varios, pero quisiera preguntarte así a...
Hay varios.
¿Qué se te viene a la mente?
Si no me equivoco, el Vagón Hurtado era, si no me equivoco, un colombiano. Estaba Tresor Moreno.
Mahler, sí.
Ajá, Mahler Tresor Moreno, que pasó por Alianza Lima. Y si no me equivoco, era un delanterazo espectacular. Y hay muchos más, ¿sabes? Que me agarras un poco frío con esa pregunta, pero colombianos que hayan venido acá a Perú, hay muchísimos y muy buena calidad.
¿Te suena a Mayer Candelo?
Mayer Candelo, claro, recontra crema. Vino acá una época y una calidad excepcional para ejecutar los tiros libres. Maravilloso.
¿Te suena Johnny Montaño de pronto?
Sí, claro, claro. Él jugó por Alianza muchísimos años y tenía una calidad espléndida también. Tenía un pincel en el pie, pero tenía un peso grande.
Claro, y pues ahí también estará Jorge Luis Pinto, que también salió campeón sí,
con Alianza Lima.
Con Así Alianza es. Lima. Sí, pues sí, oye, sí. Ya pasando ahora sí al bloque de la selección nacional peruana, pues aquí ya estamos hablando también de otro sentimiento, ¿no? Una cosa es sentimiento por el club, pero ya cuando nos metemos en el corralito del sentimiento patriótico y nacional, ahí también se tocan fibras muy especiales. Mira, yo quisiera empezar un poco preguntándote por el ADN de lo que tú identificas en la selección peruana, que me hicieras de pronto una pequeña síntesis. Y yo, para que me entiendas, pues te explicaré un poco a lo colombiano. Yo cómo le explicaría el ADN de Colombia a ti, por ejemplo. O sea, yo creo que los colombianos, incluso a día de hoy, si tuviéramos que resumir a qué juega nuestra selección o cómo es la identidad, porque estamos hablando ya de esa palabra tan enigmática, identidad, pues yo creo que el legado que nos dejó el Pibe Valderrama y toda esa generación dorada de los 90s hace que incluso a día de hoy, en 2023, con tantos cambios en el fútbol, sigamos creyendo que somos un equipo que le gusta jugar bien al balón, no nos gusta el pelotazo, no nos gusta revolear allá el balón alto, nos gusta más el juego de toque. Incluso en las transmisiones de fútbol, cuando el equipo le va mal, el narrador dice, pero pongan al 10, désenla al 10. O sea, tenemos como esa fijación cultural con el 10 desde el Pibe Valderrama, James Rodríguez. Y siento que eso no ha cambiado mucho. Y entonces, pues, ahí te pasaría un poco la pelota, porque ustedes han tenido obviamente una época dorada en los 70s, en los 80s, y también pues muchas evoluciones, pero te preguntaría a ti, peruano, ¿cómo ves ese ADN de la selección o cómo ha podido variar con el tiempo?
Tú sabes, David, que cuando fui al partido, al último partido de la eliminatoria o clasificatoria rumbo al Mundial de Rusia 2018, nos tocó enfrentar el último partido con Colombia antes de enfrentar a Nueva Zelanda. Y estudiando tanto y siguiendo tantos episodios de eliminatorias, no solo yo, sino los grandes periodistas deportivos creen que Perú tiene mucho en similitud con Colombia. Tiene el sabor, tiene el toque, tiene la quimba, tiene el amague, tiene la inventiva en un solo metro. Tiene eso, que también tiene mucho de Colombia. Definitivamente Colombia tiene muchísimo y se parecen mucho los, digamos, los dos países en la forma de jugar. Creo que hoy en día hay ventajas, hay pequeñas distinciones, pero la similitud es grande.
Pues bueno, entonces mira, yo ahí te invitaría entonces, porque me evoca mucha curiosidad. Yo creo que nuestras generaciones doradas no coincidieron del todo. Yo creo que cuando ustedes tuvieron esa generación absolutamente majestuosa que de México 70, o sea, grandes ligas como participando con tanto brillo en el Mundial, pues Colombia no existía, no existíamos del todo. Pero cuando nosotros, Colombia, tuvimos ya nuestra generación súper poderosa en los 90s, pues fue un momento más bien bajo para ustedes. Pero yo te quería empezar preguntando por eso. ¿Tú cómo recuerdas esa primera época dorada del fútbol peruano, la de Teófilo Cubillas y La Rosa y todos esos nombres?
Sí, Perú, si no me equivoco, ha clasificado a 5 mundiales. Yo realmente, conscientemente, he vivido y disfrutado el de Rusia 2018. Yo tengo 39 años. Perú llega a Rusia después de 36. O sea, en realidad yo tenía, yo nací en el 84 y Perú fue al Mundial antes de Rusia 2018 en el 82. Entonces recién como que había nacido cuando ya habían pasado 2 años de Perú cuando fue a España, ¿no? Vi muchos partidos de resumen y realmente la sensación que me da y la información que recibo es que el Perú de Argentina 1978, España 82, era un Perú súper respetado mundialmente por los equipos primermundistas, ¿no? Como Francia, Alemania, Brasil. Estaba codo a codo con ellos y todo el mundo quería jugar con ellos porque sabía que jugar con Perú de cara a un mundial era realmente un partido de preparación de alto nivel, ¿no?
No, claro que sí. Y yo creo que solo para simbolizar un poco esto, pues es que, o sea, en el Mundial de México 70, que marca un antes y un después, yo creo, en la historia del fútbol, pues ustedes, los peruanos, llegaron a cuartos de final y los saca Brasil. O sea, pierden contra el campeón y pierden no contra cualquier campeón, sino que además pierden en un partidazo que termina 4-2 y pues en donde el Brasil de Pelé, de Tostado, de Rivelino, de Jairzinho, pues termina la postre quedando campeón. Entonces, pues sí, o sea, ustedes creo que tuvieron esa época dorada, que como toda época dorada posteriormente genera nostalgia, como esa pregunta de si todo tiempo pasado fue mejor o no.
Sí, definitivamente hasta lo que hemos logrado, todo tiempo pasado fue mejor, sí. Hemos tenido una generación dorada que lamentablemente no me ha tocado verla, solamente me ha tocado gozarlo en videos y gozarlos algunos como referentes de equipos y como entrenadores, ¿no? El gran Héctor Chumpitaz, el capitán de América, ampliamente respetado, tremendo defensa, que también estuvo en la selección de Perú en el Mundial de México 70. Rubiños, un gran portero, y bueno, Cachito Ramírez, Hugo Sotil, ¿no? Que jugó en Barcelona, tenía si no me equivoco acá, un Ferrari, el primer Ferrari en Perú, o sea, eran, digamos, genios del balón que llegaban a Perú y eran idolatrados por todo el mundo, ¿no?
No, yo también te cuento, pues en Colombia los peruanos también son muy bien recordados, o sea, César Cueto es un ídolo nacional en América, por donde pasó. Roberto Palacios también dejó un muy buen nombre. Y antes que eso, pues gente como Guillermo La Rosa, Valeriano López, sobre todo en Cali, yo no sé por qué terminaron llegando allá. Bueno, para redondear la idea de los mundiales, pues o sea, ustedes van en Brasil, en México 70, cuartos de final. Después no van a Argentina, Alemania 74, pero sí van a Argentina 78, segunda fase, pues decoroso. Y en España 82, pues como el ocaso. Pues se estrellan un poco en primera fase, pero después viene ese famoso ayuno de casi
36.
De 36 años sin ir al Mundial y vuelven un poco en Rusia en 2018, un poco bajo la batuta de Gareca. Ahora sí, cuéntanos cómo viviste pues ese Mundial, porque yo creo que si algo me he dado cuenta aquí en Perú es que somos países hermanos y compartimos unas complejidades de sociedad muy berracas. O sea, nuestras sociedades están fracturadas por tantos temas, por temas socioeconómicos, raciales, lo que sea. Realmente me he dado cuenta que si algo une a toda la sociedad en Colombia es el fútbol.
Definitivamente.
O sea, cuando juega la selección Colombia, durante 90 minutos como que dejamos de odiarnos y dejamos en un cajón todas las diferencias y ahí funcionamos como nación. Y aquí en Perú me he dado cuenta como de algo similar, como que durante lo que duran los 90 minutos del partido, como que la nación como que logra dejar atrás todas sus diferencias y funciona. Entonces cuéntanos cómo fue ese Mundial 2018.
Bueno, retrocedo un par de pasitos para decirte que el proceso de Ricardo Gareca cambió un poquito la mente de las personas. Él llega y comunica que confía a muerte en el jugador peruano, que sabe porque se han llevado estudios y porque conocía el medio, porque él entrenó a Universitario de Deportes muchos años atrás, y que el jugador peruano con todas esas carencias podía demostrar que podía ser un jugador de gran nivel. Solamente le faltaba disciplina y creer en ellos mismos. Y ese mensaje no solo caló en la selección de camino a Rusia, sino caló en el pueblo peruano. De alguna u otra manera, la gente a veces se ve reflejada en la actitud que tiene el jugador peruano o la selección peruana tenía en cada uno de los juegos. Por eso es que todo el Perú, como tú dices, se unía, sea de la camiseta que sea en el deporte local. Perú era uno solo y todos remaban hacia un mismo destino, pero también apoyando esa confianza que nos daba alguien de Argentina a los peruanos. Eso fue realmente impresionante y fue realmente un chip que cambió notoriamente de cara a la clasificación a Rusia, ¿no?
No, claro que sí. Y de hecho, ahí que lo mencionas, Nosotros en Colombia también la influencia argentina, pues obviamente es innegable. Pues nos influenciaron desde Bilardo y, bueno, dicho, o sea, la influencia que tiene Colombia los argentinos también es grande. Pero volviendo a ese mundial, yo recuerdo sobre todo el partido que le hicieron a Francia.
Uy, partidísimo.
Porque pues Francia terminó siendo campeón, pero en ese partido yo creo que se vio pues el más grande potencial pues que tenían.
Totalmente. Yo recuerdo clarísimo que lo vimos aquí con los chicos de la oficina porque era un día laborable, pero el Perú se paralizó por completo, ¿no? Vimos un Perú que, desde mi punto de vista, nunca se había esmerado en jugar tan perfecto. Tocaba hacía pases en un solo toque. Todos se repotenciaron. Me acuerdo Carrillo hizo jugadas como si estuviera jugando, digamos, de la manera más sencilla contra los franceses. Se los llevaba de una manera que nos dejaba atónitos. El nivel de carácter con el cual Perú enfrentaba el partido y en los primeros minutos me acuerdo que Aquino, uno de los volantes de marca que tiene Perú hasta el día de hoy, osa tirar un disparo de 30 metros y le pega en el palo, y eso hubiera sido un 1-0 para Perú que hubiera cambiado la historia del partido por completo. Y bueno, Mbappé hacia los minutos finales rompe el cero y se llevan a la victoria, pero la verdad que Perú había perdido en el marcador, pero había ganado en ilusión, había ganado en magia, había ganado en felicidad dentro de la derrota. Eso fue como que un avance total con respecto a lo que habíamos sufrido desde hace 36 años atrás, ¿no?
Claro, no, mira, yo como colombiano, a veces en Colombia, a la selección peruana, cuando uno las comparaba hombre por hombre, pues uno veía que los colombianos, la mayoría, están jugando en super equipos en Europa, y en Colombia había como una, sobre todo, más allá de para el último mundial, para las últimas eliminatorias, ese partido que tú mencionas que ustedes ganaron en Barranquilla, para nosotros eso fue una bofetada, porque para nosotros fue como, pero puta, nosotros tenemos los mejores jugadores, y terminó pasando Perú. Es algo que yo también quiero como reconocerlas a lo de ustedes, a la selección peruana, que tienen como una garra, tienen como unas tripas, como que en esos momentos las mostraron. Y pues desafortunadamente no les fue bien en el repechaje, ¿no? Pues por la lotería de los
penales.
De los penales. Pero ahí, para redondear ya un poquito este bloque, ¿tú cuáles creerías que son, no sé, los 5 íconos modernos más importantes de la selección peruana?
¿Los actuales o los del último tiempo?
Sí, los últimos 10 años, 10, 15 años, los de ese proceso que estamos hablando.
Definitivamente Paolo Guerrero, José Paolo Guerrero. Llevó de una manera muy impresionante la capitanía, ¿no? El liderazgo del equipo. Por más que él brillaba más que todos, demostró la capacidad de unir al grupo. Una de las personas que también valoro muchísimo, pero quizás no le tocó disfrutar de esos momentos sublimes de la selección en el Mundial, fue de Claudio Pizarro, ¿no? Gran embajador en Alemania del fútbol peruano. Muy exitoso, pero le tocó estar en procesos anteriores en donde él era tan líder junto con Jefferson Farfán, Juan Manuel Vargas, que jugaba en Italia. Jefferson también ha jugado en el Schalke 04. Digamos que eran un tridente ícono de la selección peruana, pero la selección no andaba muy unida. No obstante, siempre destacaban en todos los partidos, siempre. Y bueno, Paolo definitivamente, en todos los procesos que lo he visto, lideró muy bien la selección. Hoy en día, Pedro Galese, arquero titular de la selección, desde hace, podría decir sin equivocarme, hace 6, 7 años, es titular indiscutible. Y consideramos, quitándonos un poquito la camiseta, que es de los mejores arqueros de América, porque con las pequeñas dificultades con las cuales siempre enfrentamos, él sabe resolver. Entonces es meritorio y no es un dato menor decir que tenemos uno de los más grandes arqueros de Sudamérica también.
Claro, no, claramente lo ha demostrado. Yo creo que con Gallese se da ese fenómeno de que si tuviera un pasaporte argentino o brasilero, pues ya estaría en...
Tal cual. Lo mismo dijeron de Paolo Guerrero en ESPN. Lo dijeron clarísimo. Qué pena que Paolo no fue argentino, porque si hubiera sido argentino o brasilero, hubiera estado en Barcelona muchos años. Pero era peruano, ¿no? Entonces, lamentablemente al peruano le cuesta convencer al europeo de que el peruano puede mantenerse en el más alto nivel por muchos años, ¿no?
Claro que sí. Y oye, en ese tema de selecciones, ¿cuáles son los rivales de la selección peruana? Entiéndase, los rivales esos pasionales. O sea, nosotros en Colombia después del 5-0 con Argentina, ahí como que quedó una historia ahí toda rara y alguna parte del país considera que hay una rivalidad, otra no tanto. Yo me decanto por la última postura. Pero también obviamente con Brasil hay como unas tensiones, pero sí con Colombia yo suelo decir que nuestro rival debería ser más bien Venezuela por todos los temas históricos. Pero entonces para ustedes los peruanos, ¿cuáles son los que tú considerarías como, pucha, esos son los clásicos a nivel de selección?
Yo creo que como todos los equipos en todo el mundo tienen ese rival clásico, ¿no? Y le encuentran una excusa para que el otro rival también tenga un motivo para enfrentar con más ganas, ¿no? Pero definitivamente es Chile, ¿no? Chile es un clásico de ida y vuelta. Puede ser por los temas políticos, ¿no? De históricos, de todas maneras, yo creo que nace de eso. No obstante, ya eso pasó un poquito de lado, deportivamente ya no se toma tan en cuenta, pero hay un tufillo ahí como de la rivalidad deportiva que se ha desprendido un poco de la histórica y ya quedó como deportiva. Entonces ya es el clásico del Pacífico. El clásico del Pacífico le dicen a Perú y Chile cuando se enfrentan. Después estuvo por unos años Perú-Ecuador también por temas históricos, limítrofes. Estuvo tenían pequeñas rencillas o pequeñas tensiones altas cuando se enfrentaban, pero realmente equipos que no son Brasil, Argentina y Uruguay son rivales directos y siempre le encontramos una excusa para enfrentarlos deportivamente a morir, ¿no?
Con Colombia es casual el asunto. Yo no creo que haya así una rivalidad muy marcada. Aunque no. Después de ese partido en Barranquilla, los colombianos sí, para próximos partidos vamos a estar más como deseosos de cobrar esa factura.
Sí, es cierto. Pero con Colombia hay una hermandad muy bonita. Con Argentina también, más allá que sabemos que ellos son muy superiores, bueno, casi son los campeones del mundo y no de gratis lo son. Colombia, hay una hermandad muy linda con Colombia, tanto así que cuando íbamos a clasificar a Rusia se enrareció el partido, ¿no? De tal manera de que sabíamos que el empate nos convenía a ambos y fue rarísimo ese final, esos 5 últimos minutos del partido que debes recordar con claridad.
Claro, pues ahí a Falcao y a Paolo, ¿no?
Y Paolo se dieron la mano y dijeron, vamos a tocarla y hacer unos toquecitos y un camotito, como le dicen acá, ¿no?
Sí, oye, y se me había olvidado preguntarte, o sea, yo creo que si el fútbol peruano a nivel de clubes no es más conocido en Colombia, es quizás por la baja figuración en Copa Libertadores o en Copa Sudamericana. Digamos que aquí viendo pues las estadísticas, Perú no ha ganado todavía la Copa Libertadores. Y la Copa Sudamericana, de hecho, la gesta épica no vino de Lima, de hecho, curiosamente.
De Cusco.
Vino de Cusco, con el triunfo de Cienciano en 2003. Entonces, primera pregunta, ¿por qué crees que no han logrado como consolidar a ese tipo de una mayor regularidad a nivel continental?
Yo creo que viene definitivamente por varios factores. El tema canteras. El tema promoción de reservas. Perú hace algunos años recién implementó el campeonato de reservas, que tenían ciertas normas de solamente jugar hasta cierto límite de edad. Y eso hacía que promocionen a muy pocos semilleros. Y también es el poco auspicio que tenía, porque en realidad hace un año o dos años la gente está yendo de una manera multitudinaria al estadio, pero creo que eso es otro tema. Creo que es un tema de fanatismo y una segunda oportunidad después de la pandemia. La gente está acudiendo al estadio masivamente, pero antes no era así. La gente no iba al estadio y por ende no recaudaban los equipos y no tenían ingresos. Y los ingresos realmente en el fútbol peruano no están siendo distribuidos de la manera más conveniente y hay mucha corrupción también. Y eso hace que llegue muy poca plata para poder invertir en las canteras, en contrataciones que realmente funcionen a nivel equipo. Y ello definitivamente repercute en no buenas actuaciones a nivel internacional.
Y veo que Universitario fue subcampeón de Libertadores en el 72 y ha sido lo único. Así entonces, es. ¿Y cuando tú tienes algún recuerdo de en 2003 cuando Cienciano quedó campeón de la Sudamericana?
Sí, yo trabajaba como ingeniero de sonido en ATV, en Canal 9, aquí en Perú. Y me tocó verlo en el canal y Me acuerdo que mis compañeros no querían ni hacer el programa porque todos estaban pegados a la pantalla y éramos hinchas de Alianza, de la U, del Cristal, del Boys, del Municipal, del Aurich, de un montón de equipos peruanos. Y nadie era el Cienciano, pero todos éramos del Cienciano ese día. Todos éramos de Perú, ¿no? Era un orgullo nacional poder ver cómo Cienciano podía lograr ese título que todo el Perú realmente anhelaba y que contagia y une, ¿no? Y el peruano, con tantas crisis internas, le hace mucha falta eso. Entonces, vimos la excusa perfecta para todos celebrar y apoyar a un equipo cusqueño que era el orgullo del Perú, ¿no?
Es que eso fue un milagro, eso fue contra River Plate. Y aquí viendo la alineación, pues era el River Plate de Coudet, de Javier Mascherano, de Lucho González, de Marcelo Gallardo, jugador. De delanteros, Maxi López, Marcelo Salas, y dirigido por Manuel Pellegrini. O sea, el milagro verdadero de los milagros. Y veo la alineación de Cienciano y era de hecho puros jugadores peruanos. Entonces, realmente una historia de David contra Goliat que creo que funcionó y terminó también uniendo otra vez al Perú en esas instancias. Oye, y ya para cerrar un poco... No sé, cuéntame algo de jerga futbolera. ¿Ustedes qué jerga futbolera se te viene a la cabeza para cada país tiene como sus vainas?
La jerga futbolera, hay muchas en Perú, probablemente se me escapen varias. La más, digamos, la palabra emblemática peruana sobre la maniobra de pegarle con una maniobra maravillosa a la pelota es la chalaca, que en Chile le dicen la chilena. ¿No? Y hay una discusión ahí sudamericana, que ¿cómo es? ¿La chilena o la chalaca? ¿No? La más actual es el chocolate, ¿no? El chocolate es cuando un jugador toca en primera y hace magia e ilusión en un campo muy reducido y sale airoso de la jugada, ¿no? Ese es el chocolate que imprimió un poco en el argot futbolístico desde la época de Gareca, cuando jugaba Farfán con Cueva y tocaban en primera y resolvían una jugada imposible y la hacían muy, muy sencilla, ¿no? Y de ahí hay muchas más en realidad. Ahorita se me van varias, pero...
¿Ustedes cómo le dicen a un cotejo? O sea, un cotejo en Colombia es como un partidito entre amigos.
Ah, pichanga. La pichanga.
La pichanga.
Una pichanguita.
¿Y ustedes cómo le dicen a los guayos? Guayos es el...
¿Cómo es el guayo?
El botín del...
A los chimpunes.
¿A los chimpunes?
Los chimpunes.
O sea, guayos es como el guayo Adidas de Falcao. O sea, el zapato. O sea, como si me entiendes.
Así es con los toperoles.
Sí, ¿ustedes cómo le dicen?
Los chimpunes.
Ah, los chimpunes, ¿verdad? Pues,
sí, así. Le decimos los chimpunes. Le decimos los chimpunes es de años, ¿no?
Ah, bueno, y la pichanga entonces es el cotejo.
Es el cotejo entre amigos del barrio que van a la cancha sintética a una pichanguita, ¿no?
Y es que creo que hay hasta un postre en la gastronomía popular que se llama el superclásico, que es como una mezcla de...
arroz con leche con mazamorra morada.
Que hace alusión a Universitario y...
Y Universitario de Deportes, sí. Y Alianza Lima, sí.
Uh-huh. Y oye, ¿y de temas de barrismo ustedes han tenido aquí problemas?
Siempre, siempre, siempre. Eso hasta el día de hoy. Se juega con... Hace muchos años un lamentable suceso en el Estadio Monumental de Ate, en donde en un clásico un chico cayó lamentablemente desde un palco y perdió la vida. Y desde ahí las leyes se pusieron más fuertes y determinaron que los clásicos rivales y por lo general ya los partidos de alta peligrosidad debían jugarse con una única hinchada, ¿no? Entonces se perdió un poco la magia de la rivalidad de las tribunas, pero lamentablemente tuvieron que ponerse más fuertes porque el nivel de violencia se acrecentó.
Y por ejemplo, Universitario tiene barras bravas y todo este tema.
Sí, tiene la barra norte, ¿no? De la tribuna norte del estadio, cuando juega la U, es de la U, no es de nadie, ¿no? Y la tribuna sur es de la Alianza, juega donde juega Alianza. Ese es amén. Los demás equipos pueden improvisar, pero ellos... bueno, la U también tiene barra oriente. Definitivamente hay muchas, muchas barras dentro de la barra genérica de la U, ¿no?
Claro que sí. Oye, y para cerrar ya, ¿cómo ves ahora las eliminatorias? Ustedes no empezaron muy bien. aunque pues hay más cupos. Entonces.
Sí, hay más cupos. Creo que las personas están, digamos, con la ilusión. Todavía están con el rezago del Mundial 2018, con ese repechaje del último Mundial, que lamentablemente no se dio, pero hasta el día de hoy queda un poco de eso, pero también hay un poquito de incertidumbre, ya que Juan Máximo Reynoso tomó la posta de Gareca y no hay, o hablo un poquito en personal, pero también hablo un poco de lo que he ido conversando con amigos, no hay grandes expectativas, ya que consideramos que Reynoso es un técnico muy exitoso a nivel club, pero no ha tenido ninguna experiencia a nivel país. Entonces considero yo que es distinto un entrenador que un seleccionador. Y la forma de jugar de Reynoso, o la forma de, digamos, transmitir o tratar de llevar al éxito al equipo, es estudiando mucho. Es un técnico muy estudioso, muy muy estudioso, milimétrico. Todo lo estudia, todo lo calcula. Y considero que hay algo que al peruano no le puedes hacer, no lo puedes amarrar y decir, si pasa esto, haces esto. Si pasa el otro, haces el otro. O sea, creo que está bien, pero hasta cierto límite, porque no hay que perder de vista de que el peruano tiene gran capacidad inventiva y eso es parte del ADN. Entonces, si le calculas y le limitas la inventiva, que yo creo que el día de hoy tiene que regular Reynoso, no va a funcionar el equipo como debería funcionar y no va a brillar como debería brillar, como brilló con Gareca. Que Gareca, si bien ha sido un gran estratega, nunca le quitó la inventiva al jugador peruano. Y yo creo que si Reynoso no corrige eso, no vamos a tener momentos muy exitosos en estas eliminatorias.
Pues bueno, la maratón, eso no es un sprint, ¿no? Eso es una maratón y apenas estamos empezando, entonces sí. Confiamos en que...
Falta.
En que ambos países se califiquen. Pero pues nada, Renzo, quería agradecerte por, de hecho, haber inaugurado este episodio, que me corrobora pues todo el potencial y pues toda la importancia de seguir explorando pues la cultura futbolera de cada país. Entonces realmente te quedo muy agradecido.
Gracias, David. No, gracias a ti por invitarme y yo feliz de poderte transmitir un poquito de la cultura futbolera peruana.
No, listo. Y a toda la comunidad de Pinceladas, pues nos seguimos viendo en redes sociales. Adiós. Con Pinceladas de Fútbol he publicado dos libros, Pinceladas de Fútbol en 2018 y Por Amor al Fútbol en 2021, ambos disponibles en autoreseditores.com para toda Latinoamérica. Para más Pinceladas de Fútbol, nos vemos en Facebook e Instagram.